Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Hoy también sería el cumpleaños de Jean Anouilh, el escritor y dramaturgo francés. Él decía que se tiene la edad que se quiere tener y también la edad del dinero que se tiene. Buenos días. Dicen los futuros poco de la apertura dentro de una hora de las bolsas europeas. Están completamente planos. Los americanos suben un poco más, dos décimas, casi tres ya el futuro del S&P 500, 4.246, después del nuevo máximo que marcó ayer el Nasdaq y la recuperación hasta niveles previos a la última corrección del mercado americano. Más animado porque el presidente del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, Jerome Powell, dejó más nítido su mensaje. La inflación que tenemos y la que viene será temporal, así lo ven ellos. Y no habrá subidas de tipos de interés preventivos. Dice que en su nuevo marco responderá a las carencias solo relacionadas con el pleno empleo. No van a subir los tipos de interés de forma preventiva, porque pensemos que el empleo es demasiado alto, porque temamos la posible aparición de la inflación. Por el contrario, esperaremos a que haya pruebas reales de inflación u otros desequilibrios. En un instante, entrevista Capital, vamos a ver perspectivas del mercado con Lucía Gutiérrez Mellado, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El día comienza así, con mercados tranquilos, datos PMI que en el lado asiático no han mostrado especiales sorpresas. En Japón, con el industrial en positivo, aunque lento. El de servicios continúa en contracción. Veremos cómo aparecen en Europa. En Japón, las actas del Banco Central japonés nos muestran cómo hay confianza en la recuperación, sobre todo cuando se libere el ahorro forzosamente construido durante el tiempo de confinamiento. Allí también están esperando eso, como ocurre por aquí, por el lado occidental. En el que tenemos otras referencias importantes, la aprobación de los planes de recuperación en Italia, en Alemania, en las últimas horas, pues dan también un poco de alas al optimismo, aunque hay algo que lo contrarresta esta mañana. Y es que la vacunación no avanza lo esperado en Estados Unidos por la gente que se niega a vacunarse, y hay lugares como Portugal en los que están calibrando otra posible alerta roja por los repuntes que se están produciendo. Bueno, nos acercaremos a la apertura del mercado vigilando de cerca los precios del petróleo, que vuelven a tirar hacia arriba. Con el West Texas en las pantallas de XTB a $73.28, el Brent rebasando los 75, con un euro dólar a 1.1926, bastante estable, y con una onza de oro en $1.781. Y seguiremos también en clave empresarial los movimientos de la mañana, compras y ventas, de los que detallaremos más cosas, por lo que está ocurriendo con las compras de laboratorios, las ventas de laboratorio Robbie, la salida de su accionista, o las compras de Amper, por citar algunos casos de esta mañana. Mientras que en el contexto ya hemos alertado de que hay una manera, no es muy recomendable, pero hay que leerlo todo, de empezar el día, y es viendo el informe apocalíptico de el equipo de expertos de Naciones Unidas sobre el clima, que advierte que la humanidad se enfrenta a una especie de lluvia radiactiva cataclísmica de la que la Tierra podría recuperarse, pero probablemente la humanidad no. Penurias de agua, éxodos, malnutrición, extinción de especies, un panorama, sí, exactamente apocalíptico. Pero de momento lo que hemos visto es crecer la riqueza, lo dice el último informe de Credit Suisse durante el año de la pandemia, Miguel.
Efectivamente, y la de las personas que rompe un nuevo récord al crecer un 6% y rozar los $80,000 de riqueza media per cápita, desafiando la crisis de la pandemia y sus efectos de la economía real. En global, el crecimiento ha sido del 7,4%. Se debe a que gobiernos y bancos centrales tomaron medidas rápidas y decididas para atenuar esa crisis. También el crecimiento de las bolsas, la apreciación del sector inmobiliario, estimulado por los bajos tipos de interés y los ahorros imprevistos de una parte de la población durante el confinamiento.
¿Veis? Estados Unidos, uno de los gobiernos del mundo que reconoce que no va a cumplir sus objetivos del 70% de vacunados, cuando había fijado la fecha, que es su fiesta nacional, el 4 de julio, hay mucha gente que no quiere vacunarse.
Sobre todo los más jóvenes, algo menos del 56% de los adultos está completamente inmunizado y el 65% ha recibido al menos una dosis. El nivel varía de unas zonas a otras, hay cuatro estados que no llegan ni al 50% de la primera dosis. El epidemiólogo de la Casa Blanca, el asesor Anthony Fauci, asegura que por lo menos las vacunas son efectivas contra la variante india, la Delta.
Al igual que la situación en el Reino Unido, la cepa Delta es actualmente la mayor amenaza a los Estados Unidos en nuestro intento de eliminar el COVID-19. Pero hay buenas noticias. Nuestras vacunas son eficaces contra esta variante, tenemos las herramientas, así que debemos usarlas y aplastemos el brote.
La Casa Blanca dice que desde la llegada de Joe Biden en enero el porcentaje de vacunados ha pasado del 5 al 65%.
Cuidado con Portugal, que esta cepa está llevando al gobierno a plantear el posible cierre de algo más de Lisboa, una nueva posible alerta roja en España. Se ha detenido la bajada de la incidencia, estamos en 92 casos por 100.000 habitantes, ayer 4.000 contagios, 30 muertes.
El descenso más bajo de la incidencia acumulada en los últimos 14 días, desde el 3 de junio, la tasa sube en 10 territorios, Andalucía sigue por encima del nivel de riesgo alto con 171, la ocupación de las UCI, en cambio en riesgo bajo, una media del 7,8%.
En clave económica ya hemos visto a los italianos recibir el aval de la Comisión Europea a su plan de recuperación.
Lo ha hecho en un acto simbólico en los estudios cinematográficos de Cinecittà en Roma, que van a recibir una parte de los fondos. La presidenta del Ejecutivo Europeo, Ursula von der Leyen, dice que el plan de 222.000 millones de euros satisface los exigentes criterios de la Comisión, es ambicioso y ayudará para construir un futuro mejor para los italianos y la Unión. El primer ministro italiano, Mario Draghi, dice que el plan creará un país más justo y que el reto más importante es gastar bien, de forma eficaz y honesta.
También lo ha hecho en Alemania. En España no va a servir para evitar la no renovación de los contratos de 1.500 interinos, el 20% de la plantilla del SEPE, según ha confirmado el gobierno. Y en la agenda de hoy, ¿qué tenemos, Sara Bot? Hola, buenos días.
Muy buenos días. Ahora me pongo seria para contar que Tuesday y miércoles tenemos publicación de datos de PMI manufacturero, de servicios y compuesto de junio para los que se prevén subidas. En España el INE publica la estadística de coyuntura turística hotelera de mayo y en el Reino Unido se publican datos del mercado hipotecario. En Estados Unidos, además del PMI, se divulgan ventas de viviendas nuevas de mayo e inventarios de crudo y destilados. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, participa en los cursos de verano de Santander. También intervendrá el consejero delegado del Banco Sabadell. La COE celebra su asamblea. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la directora de estrategia de JP Morgan para España y Portugal para que nos hable de previsiones de crecimiento y de tu amiga esa, ¿cuál?, de la que habláis todos los días y no termina de venir, la inflación.
Ya,
jeje.
Inflación.
De todas formas, a ver si nos da unas pistas de cuándo llegará. Bueno, ahora sí que te dejo y me voy a Sevilla, que España me necesita. Por cierto, si alguien quiere, abro mi casa de apuestas. Sara Bet. Lo sé, soy incorregible. Chao.
Es lo que faltaba, Sara Bet. La nueva idea de Sara Bot. Enseguida, más información.
¿Los traders son ludópatas del mercado?
Operación Trader. ¿Te atreverías?
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora estamos inmersos en la hora punta de este miércoles, así que retenciones en los accesos a los grandes núcleos urbanos, A2 en Madrid, la A2 en Torrejón, A1 en Las Tablas, A4 en Pinto, A42 Parla, Fuenlabrada, A5 el Corcón y la A6 de Las Rozas al Plantío de salida, la A3 en Rivas. En Barcelona está muy densa la P7 en Barberá del Vallès hacia Girona por una colisión ya retirada y en los accesos, lo peor, la C58 en San Quirze del Vallès, A2 en Molins de Rey, en Toledo la A42 desde Illescas hacia Madrid y precaución por un camión averiado en la A4 a su paso por La Guardia en sentido Cádiz. En Sevilla el acceso por la A49 desde Camas también complicado. Y precaución en Lugo por la niebla.
Capital, La Bolsa y la Vida.
Vamos a tomarnos unas tapas al bar de Cristina. Vamos de compras a la tienda de Luis. Vamos Shop Small. Una iniciativa de American Express para impulsar el comercio local con hasta 25 euros de abono. Tanto si eres titular como si eres comercio, descúbrela y consulta las condiciones en americanexpress.es/shopsmall. Apoyemos la recuperación. Apoyemos juntos al comercio local.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en Leiton.com.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a leer las señales del mercado con la ayuda de Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Es curioso, ¿eh? Hemos vuelto a los niveles previos a la corrección en el mercado americano. No sé si ya hemos digerido bien las palabras de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, o las ha matizado en la línea que esperaban los inversores. ¿Qué crees?
Bueno, pues yo creo que es verdad que a lo mejor la semana pasada cogió un poco por sorpresa que la Fed se planteaba en 2023 empezar a subir tipos de interés. O sea, ha habido un cambio respecto a la reunión anterior, pero la realidad es que a nosotros tampoco nos ha cambiado nuestra opinión. O sea, a nosotros nos parece, o el escenario que pensábamos que iba a pasar, es que a finales de este año anunciarían tapering, que empiezan a reducir el programa de compras. Durante todo el 2022 pues están reduciendo ese programa y sí que esperábamos alguna subida para 2023, con lo cual desde nuestro punto de vista tampoco ha cambiado mucho el panorama. Dicho esto, yo creo que si se plantean subir en 2023 los tipos de interés es porque consideran que la economía va a estar fuerte y lo va a poder soportar, por lo tanto yo pienso que son buenas noticias.
Así que, Lucía, el escenario para el equipo de estrategia de JP Morgan sigue siendo el mismo, constructivo en la renta variable, se siguen esperando comportamientos positivos.
Totalmente. Nosotros ahí no hemos hecho ningún cambio, seguimos apostando por renta variable, seguimos pensando que estamos en un entorno donde vamos a ver un crecimiento bastante fuerte en esta última parte del año, donde los bancos centrales siguen aplicando políticas monetarias relajadas y en este momento en el que es verdad que tenemos una inflación más alta que hace unos meses, pero de momento no es un problema, seguimos pensando que la renta variable debería seguir haciendo bien.
Una de las señales que nos ha confundido son las que arrojaban los mercados de renta fija, la diferencia entre los bonos en distintos plazos. ¿Cómo observáis este mercado de los bonos, mercado de renta fija y el crédito?
Bueno, pues nosotros en carteras es verdad que llevamos bastante tiempo que llevamos infraponderados en renta fija de gobiernos, porque es verdad que las TIRES llevan tiempo subiendo y pensamos que pueden todavía subir algo más. Al final, pues no cabe duda que estamos en un entorno en el que va a haber crecimiento económico y eso debería provocar pues que las TIRES suban y por lo tanto estamos infraponderados en gobiernos, pero en cambio en crédito sí que estamos positivos. Y dentro de crédito es verdad que preferimos la parte de baja calidad crediticia o high yield frente a investment grade, porque investment grade nos parece que las valoraciones están un poco ajustadas. Por lo tanto, en nuestras carteras apostamos tanto por renta variable como por crédito.
Hay un par de elementos en el mercado que llaman poderosamente nuestra atención. Uno de ellos es el comportamiento de las materias primas, de lo que muchos expertos llaman el superciclo, y que también está introduciendo un poco de volatilidad en el mercado. ¿Qué visión tenéis de su comportamiento?
Bueno, pues yo creo que ahí también estamos positivos y pensamos que deberíamos seguir viendo un buen comportamiento de las materias primas por varias razones. La principal es que, bueno, pues hay un desajuste entre la oferta y la demanda. Durante el ciclo anterior es verdad que vimos como muchas compañías dedicadas al sector redujeron sus gastos de explotación y de yacimientos. Por lo tanto, pues es verdad que ahora estamos en un entorno en el que estamos viendo otra vez una demanda fuerte, ya no solo de China, sino también de otras economías. Por lo tanto, ahí se produce un desajuste. Luego hay que tener en cuenta al mundo al que vamos, en el que otra vez se va a volver a gastar dinero en infraestructuras, donde sigue habiendo, sobre todo en economías emergentes, mucho cambio, mucha transición de gente viviendo en el campo a gente viviendo en las ciudades. O, por ejemplo, también estamos viendo como esa transición energética a la que todos aspiramos, pues eso también significa que las materias primas son necesarias. Por lo tanto, yo creo que estamos en un entorno en el que claramente las materias primas lo van a continuar haciendo bien.
Otro elemento muy perturbador del mercado, y en este año lo está haciendo más, es el de los criptoactivos y la relación con la liquidez, la enorme liquidez que sigue habiendo ahí en los mercados. El Bitcoin hoy se recupera, ayer parecía volverse a hundir de nuevo, hay quien decía que se perdía los $30,000, que era la mitad prácticamente del valor que llegó a tocar hace apenas unas semanas, pues se estaba poniendo en riesgo todo este universo de inversión. ¿Cómo estáis entendiendo estos mensajes que lanza este nuevo mercado de criptoactivos en relación con el resto de los mercados, Lucía?
Pues mira, yo creo que ahí tenemos una posición más cauta. Yo creo que es verdad que hay no tenemos todas las o no entendemos bien todas las variables por las que hay que invertir en estos activos, con lo cual a día de hoy preferimos tener una visión más prudente, y de momento en nuestras carteras no los hemos incorporado, entendiendo que hay muchas variables que interfieren en el precio de estos activos, y de momento no sé qué pasará en el futuro, pero a día de hoy no estamos invertidos.
Por centrarnos en este escenario que estamos comentando en esta conversación, Lucía, ¿cuáles son los fondos de inversión en los que observáis mayor demanda o que pueden aprovechar mejor las tendencias que acabamos de comentar?
Pues mira, como hemos hablado hoy de materias primas, te voy a hablar de un fondo que es nuestro fondo de Global Natural Resources, que invierte en este sector, pero creemos que hay un efecto diferenciador a otros fondos, y es que lo hace invirtiendo en todo tipo de materias primas, lo hace de una forma diversificada. Y la verdad es que es un fondo que tiene muchos años de histórico y es un fondo que lo hace muy bien. Para aquellos que estén interesados, pues yo creo que es una forma diversificada de tener exposición a este activo.
Muy bien, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartirlo en Capital Radio. Que vaya bien el día.
Gracias a vosotros.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si tu vida cambia deprisa, mejor Renting. El nuevo Renting del Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, más flexible y más libre. Llévate un BMW Serie 1 totalmente equipado desde 425 euros al mes en 48 cuotas y 10.000 kilómetros al año. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Operación sujeta a aprobación del banco.
Pelota. Ventana. como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y qué alegría ver por aquí de nuevo nuestros estudios. Hacía tiempo que no le escuchábamos a Carlos Lavín Subercaso, es inversor profesional. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis Vicente? Tanto tiempo, sí es. ¿Todo bien por acá?
Pues sí. Ya escuchas.
Sí.
Estamos todos con las mismas preocupaciones, intentando recuperarnos, superar en lo posible el trauma que nos ha dejado la pandemia, tanto en el lado de la salud para muchas personas, el humano, como el económico.
Exactamente, sí. Ahora, haciendo un poco de flashback hacia atrás, sí, desde la última vez que conversamos, sacando el drama humano que ha sido esto,
sí,
siempre uno se lleva la misma lección, ¿eh?, de que al final las crisis suelen ser grandes oportunidades de compra. Sobre todo en una crisis como esta, porque desde un punto de vista financiero, esta crisis bajo ciertos parámetros era una crisis con final relativamente conocido.
Es cierto. En el lado laboral ha traído más complicaciones. Ahí está con nosotros en la gran tertulia de la economía también José Ignacio Gutiérrez, el vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. Y ya sabes por dónde voy, José Ignacio, ¿verdad? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, ayer en el sector financiero, hace una semana lo vivimos en BBVA, pero ayer en CaixaBank vivimos pues una huelga, ¿no? Hacía más de 30 años que en el sector financiero no había huelgas y, bueno, pues el contexto, las circunstancias nos llevó a realizar ayer una huelga, algo que a mí me ha resultado muy 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 difícil y además muy lejano, ¿no? Pero es lo que hoy, en este momento, consecuencia de esa crisis que Carlos Lavín comentaba, estamos viviendo en el mundo laboral y más aún en el sector financiero.
Bueno, no sé, sabemos si por la huelga o por el efecto de la negociación, pero la oferta de CaixaBank para los trabajadores que deben abandonar el banco en la reorganización ha mejorado, ¿no?, en condiciones y en número.
Sí, han dado otro pequeño paso y dentro de las negociaciones que aún nos queda casi una semana para finalizar y estamos en un proceso de negociación donde todavía tenemos margen y yo espero y deseo que se llegue a un acuerdo entre ambas partes y podamos resolver esta situación.
Todo el mundo lo espera y lo desea. Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera en la Universidad de San Pablo CEU. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Encantado, Luis, de estar con vosotros.
¿Cómo ves la economía? Así un miércoles por la mañana.
Bueno, la economía está ahora mismo un poco en stand-by. Bueno, está claro que va a haber un rebote lógico, sobre todo en los temas de servicios, del sector turístico, de hostelería y demás, y ahora mismo hay alegría, ¿no? Quiero decir que yo sí espero que los próximos meses haya, un auténtico boom, más que nada para recuperar parcialmente todo lo que había caído. La gente ahora mismo pues ha gastado poco durante un año y pico, las personas físicas me refiero, y lógicamente pues tienen una cierta liquidez, y esa liquidez pues me imagino que están deseando estar cuando yéndose a la playa, quiere salir, quiere ir a cenar, quiere tal. Entonces vamos a decir unos meses, creo yo, de un poco de boom. Luego vendrá lo que tenga que venir, porque las cuentas públicas se han quedado como se han quedado. Entonces, a final de año veremos que tenemos un agujero importante de pensiones, tenemos que un déficit muy importante, una masa de deuda pública que será muy difícil de pagar, un desempleo que de dos dígitos que parece que se ha quedado estructural en la economía. Los problemas van a seguir existiendo. Pero bueno, de momento vamos a disfrutar un verano con una cierta euforia.
El corto plazo. Credit Suisse, en un informe que ha publicado hace unas horas, confirma que el año pasado la riqueza global creció un 7,4%. Es decir, no solo las personas, los inversores institucionales también. Muchas empresas no invirtieron lo previsto y también se supone que ahí está en caja esperando a utilizarse este dinero que se supone o se espera, Carlos, ¿verdad?, que deba utilizarse ahora de forma inteligente, porque también hay que reparar daños, no olvidemos.
Sin duda. Bueno, ahí viene el desafío ahora de la segunda etapa desde un punto de vista económico, de qué es lo que se va a hacer con esta nueva inyección de liquidez, y ahí, bueno, ahí entra de nuevo el factor político, que siempre es un poco más incierto en esas materias. Ahora, a mí me gustaría recalcar lo que te decía al principio, como una cosa, volviendo un poco más al terreno mío, que es el terreno de las inversiones,
sí,
que es hacer alusión al viejo adagio de comprar al tronar de los cañones y vender al son de los clarines.
Que es lo que funciona, ¿no?
Es que es lo que funciona. Te diría que, mira, no hay nada, no me gusta decir siempre funciona, pero en inversiones es una receta muy conocida. Y hacía, yo estaba revisando los apuntes de la última vez que estuve acá, donde justamente, que era una etapa de esto de haber sido la última vez que yo estuve acá, creo que hace un año, o sea, cuando esto ya estaba, muy, muy mal. Y en ese momento, si bien eso es pasado, pero lo interesante es que lo dijimos antes, era aumentar las posiciones en renta variable cuando las valorizaciones estaban realmente caídas. Y me acuerdo que te comenté que habíamos ido un paso más allá, que era invertir en grandes hoteles, sí, compañías aéreas, también petroleras y bancos europeos. Los bancos europeos estaban transando bajo valor libre.
¿Y eso habéis hecho?
Eso hicimos, pero con una condición, que sacamos de la lista a aquellas que estaban en situación de caja complicada. Vale, es decir, en todas estas compañías mundiales lo que hicimos fue escoger aquellas que calculábamos que podían atravesar un año y medio de crisis. Y al final, bursátilmente, fue un éxito esa transacción. Entonces eso no lo digo con el hecho de decir que bien lo hicimos, sino con el hecho de volver al adagio de que en general la máxima de comprar en tiempos de crisis suele ser una buena estrategia. ¿Por qué? Porque uno, si revisa los números en ese momento, los precios descontaban como que la crisis fuera a durar, no sé, 7 años. Y tú comprenderás que si el coronavirus iba a durar 7 años íbamos a tener otra clase de problemas bastante más graves que lo que habría sucedido con esa acción. Y hoy día, para hablar hoy día ya del futuro, hoy día la situación es, yo comparto la entrevista que tuviste con Lucía de
Gutiérrez Mellado,
exactamente, de JP Morgan, en el sentido de que el gran tema que está hoy día arriba de la mesa es la inflación. Sin embargo, ya se empieza a ver una suerte, no te diría de consenso, pero se empieza a inclinar la balanza en cuanto a que el shock de inflación va a ser una cosa transitoria. Sí. O sea, la inflación está sobre la mesa, los precios están subiendo, se ha puesto mucho dinero sobre la mesa, a diferencia de la crisis subprime, donde no bajó a la gente. Aquí sí bajó, sobre todo en Estados Unidos, donde cheques de dinero llegan al bolsillo de la gente, pero pareciera ser, porque todo esto son eventos probabilísticos, de que la inflación no va a ser un shock así que nos vaya a sumir en una crisis muy profunda.
Entendemos, por tanto, que si la inflación viene y de forma temporal, como comentaba anoche Jerome Powell, el presidente de la Fed, tiene que ver más con tensiones entre oferta y demanda. Y no perdamos de vista lo que eso también significa, que existen poderosas fuerzas deflacionistas todavía en el fondo, ¿no?
Dando vuelta en el mercado, todavía están, y habrá que ver una vez, yo creo, de acuerdo a lo que uno va leyendo, que pase todo este boom de dinero que se está poniendo sobre la mesa, que eso va a llevar, como te digo, a la inflación de ciertas cosas, y ver después cómo se desarrolla la economía. Mira, como uno siempre dice, la verdad que las predicciones más allá de 1 o 2 años es muy difícil, la pandemia te lo da a entender, porque hay eventos exógenos que ocurren que no son modelables de manera alguna.
Es verdad. José Ignacio, ¿cómo lo ves tú?
Estamos ante, yo defino esta inflación que está surgiendo como la inflación de la reestructuración, es decir, esa recuperación económica que es desigual tanto en sectores como en lugar, en geografía, está generando pues esa inflación como consecuencia de recuperar unos niveles de consumo de materias primas, de materias energéticas. Entonces estamos ante una inflación de reestructuración que yo creo que es coyuntural y que no es estructural, yo lo comparto. En el medio plazo, en el momento que las economías consigan una cierta estabilidad dentro de un cierto crecimiento, corto, pero crecimiento, veremos si esa inflación tiene otras consecuencias o tiene otros orígenes, mejor dicho, ¿no? Pero yo creo que en el corto plazo, hablando entre 12 y 18 meses, creo que no es un problema aún, que es totalmente coyuntural.
era lógico después de este impasse que hemos tenido como consecuencia de esta grave crisis sanitaria, pero después veremos a ver si esa inflación se transforma en estructural o no. Y ahí empezarían a venir las medidas de economía política. Yo creo que de momento estamos en una economía en una inflación de reestructuración. Y, por lo tanto, no hay que precipitarse. Al sector financiero no tendría muy bien empezar a subir los tipos. Sería una fantástica noticia para nosotros, no tanto para la economía, pero yo creo que no es aún el momento de empezar a tomar medidas. Necesitamos un impasse importante ahora también en todo este proceso de reestructuración y de recuperación, saber cuáles son los pilares de la economía y dónde vamos a tener los problemas. Yo creo que básicamente el problema a nivel occidental va a ser el empleo, sobre todo en Europa. Estados Unidos es diferente, pero Europa sobre todo, que es lo que más ha sufrido. Y a partir de ahí, ver si somos capaces de recuperar ese empleo perdido y no se transforma, como está ocurriendo en España, en un desempleo estructural, que sí. Es gravísimo,
sí.
Y que no somos capaces de salir de esta situación. Y yo creo que las medidas de política monetaria deberían venir pasado este tiempo, en torno a 12-18 meses, ya sería el momento de ver si necesitamos o no esos cambios de política monetaria.
Ya. Profesor Córdoba, ¿cómo lo ves?
Sí. Vamos a ver, yo sí coincido en que lo que sería la inflación no tiene por qué asustar. A mí siempre miro la inflación, la subyacente, ¿no?, que está en 0,2% interanual. Hace un año estaba al 1% interanual, es decir, que bueno, que realmente los precios de lo que no es energía y productos frescos y estas cosas realmente están parados. Bueno, también la pandemia tiene que ver con esto, ¿no? Por tanto, no podemos considerar que sea un problema estructural la inflación. Habrá que darle una vuelta, habrá que ver qué pasa, etcétera, pero no nos olvidemos de que el quantitative easing, es decir, la política monetaria que tenemos en el Banco Europeo y también la Fed, de los tipos en Europa negativos, será precisamente para provocar inflación. Lo que no acabo de entender es que cuando empieza a producirse la gente se asuste. O sea, si tienes los tipos a menos 0,50, si creemos en la ortodoxia económica, eso genera inflación. Es lo que han estado intentando durante años. Entonces, que ahora se produzca algo de inflación, sobre todo por los temas energéticos, pues yo creo que no debería de asustar. Eso sí, como bien decía José Ignacio, al final lo que deberá ocurrir es que cambie la política monetaria del Banco Central Europeo, que quiten los tipos negativos y que frenen, al menos frenen, de comprar deuda pública de forma continua, ¿no?, el Banco Central Europeo. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que, de momento, no me preocuparía. Otra cosa es que dentro de 3-6 meses veamos que la inflación tira para arriba fuerte. Yo le digo, oye, espérate, que a lo mejor tenemos que hacer un cambio de política económica, obviamente.
Sí, es que si os fijáis, estamos hablando de cosas que asustan, aunque estamos pidiéndonos a nosotros mismos no asustarnos. No os asustéis por la inflación, siempre nos asusta la inflación. No os asustéis por la retirada de estímulos, qué miedo quedarnos en el dopaje. No os asustéis con los planes de ajuste, con el altísimo endeudamiento. Ojo, eso de la austeridad, volverlo a traer de nuevo, es algo no muy agradable de comentar. Enseguida, en la gran tertulia de la economía.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Ya os adelanto que las bolsas de Europa no muestran tendencia a 25 minutos de la apertura. El futuro del Eurostox está plano, el del IBEX igual, 5 puntos suben, está en 9.006. El que tiene un poquito más de tendencia es el americano, el S&P, dos décimas arriba, en 4.245. Incluido también el del Nasdaq, que anoche volvió a marcar nuevo máximo histórico. Dicen los analistas técnicos que rompió bien esa resistencia que había ido trazando y que, por lo tanto, no sería de extrañar que volviera a marcar nuevos máximos de todos los tiempos en los días venideros. Estoy mirando las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en xtb.es, abre una cuenta online rápido y sencillo. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Hablemos de dinero, la gran tertulia de la economía, porque citabais las tres personas que hoy compartí la gran tertulia de la economía. Recuerdo a nuestros oyentes que son Miguel Córdoba, José Ignacio Gutiérrez y Carlos Lavín Subercaseaux, de los enormes planes de inversión. En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, va haciendo su ruta de escenificación de los aprobados de los planes de recuperación de los países. En las últimas horas lo hizo en Alemania, lo hizo también en Italia. Por cierto, es una anécdota, pero tiene también su curiosidad. ¿Habéis visto dónde se presentó, se escenificó la aprobación del plan italiano, que es uno de los más grandes de la Unión Europea, 222.000 millones de euros? Con este plan. Pues en los estudios de Cinecittà, así hablaba Ursula von der Leyen.
And the entire country and the economies are opening again. Tourists are back.
Dice que todo se está abriendo de nuevo, el país, las economías, los turistas han vuelto. Estoy muy contenta de poder compartir este momento con vosotros. Os agradezco mucho que me hayáis traído aquí a Cinecittà, donde Federico Fellini rodó La Strada, La Dolce Vita. Usted lo ha descrito, también se trata de cultura, se trata de arte, se trata de artistas que tanto han sufrido durante la pandemia. Es bueno estar aquí y haber podido ver lo que hacen con las inversiones que vienen de los fondos Next Generation EU. Y esto es algo sobre lo que pensar. ¿Esos fondos dónde van? ¿Dónde están yendo? ¿Hacia dónde se están dirigiendo? ¿Quién va a recibirlos? ¿Quién va a disfrutarlos? Carlos, porque aquí estamos en cola.
Lo que pasa es que, a mí lo que me pasa con estos planes tan grandes, ya hay, cuando entra la mano política, para mí es una cortina, digamos, que me cuesta visualizar. Y ahí hay que hacer un poco un acto de fe, creo yo, porque sí, en las autoridades, digamos, cómo asignen este plan. Es un plan enorme el de Italia, sí. No tenía la cifra en mi cabeza, y como te digo, yo creo que siempre estos planes de estímulo, en la medida que sean bien asignados los recursos y que tengan que ir donde tienen que ir, es una buena noticia. Ahora, ¿va a suceder eso?
¿O va a generar distorsiones en el mercado porque ayuda a unos frente a otros?
Claro, eso ya es una, a mí es un puzzle que me cuesta verlo. En cualquier gobierno, esto no se trata de que te guste el gobierno de acá o el de allá, sino que en general, cuando estas cosas entran en la maquinaria estatal, siempre el signo de interrogación va a estar. Obviamente que un plan, voy a caricaturizar, puesto en manos de un noruego, me da más confianza que tal vez otros, por decírtelo, porque uno dice, bueno, estos tíos son más cuadrados, más serios, pero es un tema.
Desde luego que lo es. José Ignacio.
Hombre, el cine es ficción, ¿no? Yo espero que los planes de recuperación no sean ficción y que el control que la Unión Europea siempre ha ejercido sobre las ayudas a los países sean reales en esta ocasión también, ¿no? España, por ejemplo, ha sido uno de los países que más ha malgastado todas esas ayudas y que más ha perdido de las ayudas de la Unión en al desarrollo de proyectos. Yo espero que en esta ocasión esa supervisión, ese control permanente, esas revisiones bimensuales, semestrales, casi mensuales en algunos casos, se lleven y se lleven a la práctica, y además pues lo planteaban, no vamos a ser nosotros quienes nos autocontrolemos, sino que vamos a ser supervisados por otros organismos. Esa es la confianza que tengo, y que afortunadamente la supervisión de otros sobre nosotros mismos, como puede pasar también con Italia, ¿no? Italia tradicionalmente también ha sido un país que ha tenido muchos problemas con las ayudas europeas, ¿eh? Y yo espero que ese control externo nos permita hacer eficiente todo este dineral que nos va a llegar del conjunto de los contribuyentes europeos, que esto no lo olvidemos, es el conjunto de todos los contribuyentes europeos, y que realmente sirva para reactivar la economía y encauzarla por aquellos sectores que tienen más viabilidad y que encajen dentro de ese concepto que necesitamos de recuperación económica, tanto por lo tecnológico como por lo ecológico también, que es una de las grandes bazas que tenemos que recuperar, y que España además podría ser uno de los grandes líderes en toda la materia ecológica.
Sí, está bien recordar en estos términos, José Ignacio Gutiérrez, porque efectivamente los fondos salen de los propios contribuyentes europeos, es decir, nosotros aportamos ese dinero en una parte y en otra lo pedimos prestado. Con la primera emisión de deuda pública que la Comisión Europea lanzó la pasada semana, y que en cierto modo hasta la mitad fue suscrita también por los propios europeos. Miguel Córdoba.
Sí, sí, vamos a ver, efectivamente no es llegar al término eurobono, que no se quiere usar, pero efectivamente es la primera vez que se asume, por motivo de pandemia, obviamente, que haya una responsabilidad mutualista a nivel europeo, ¿no? Y bueno, efectivamente, o sea, la Unión Europea sigue teniendo un rating muy, muy importante entre los inversores. Realmente hubo 142.000 millones de peticiones, al final de 10.000 lo subió a 20.000 la Unión Europea, pero está claro que financiarse en la Unión Europea no va a tener ningún problema. El destino, como comentabais antes, pues mira, yo creo que no es lo mismo que el dinero lo maneje Draghi que lo maneje Sánchez, sinceramente. Entonces, claro, Italia, de Florencia para arriba, es como el resto de Europa. A mí no me da ningún problema, pero es cierto que de Florencia para abajo es muy parecido a España. Por eso los problemas que comentaba antes José Ignacio, que ha habido con otros planes de ayuda. A mí me preocupa que realmente el dinero no se utilice de una manera muy profesional, cosa que sí va a usar el Italia, porque el gobierno de Draghi es un gobierno profesional. Espero equivocarme, ¿eh? Ojalá que España esta vez por fin digamos que coja el carro y que empiece a cambiar estructuras, que elimine rigideces, que al final demos un poco el salto, ¿no? Hacia adelante. Pero bueno, entenderéis mi reticencia en base al récord que tenemos.
Es un elemento importante observar cómo estamos cambiando el mundo con la propia acción humana. Más allá del medio ambiente, de la que hablamos habitualmente en la economía, cada vez que intervenimos provocamos, recordamos, efectos secundarios, laterales. A veces incluso el fuego amigo destruye lo que teóricamente se intenta reconstruir. Son lecciones que hemos venido aprendiendo, ¿verdad, Carlos?, a lo largo del tiempo, pero olvidamos muy a menudo.
Así es, la memoria del inversor es muy corta.
Muy corta, muy de corto plazo.
Sí, exactamente. Pero bueno, mira, hay que tratar de ser optimista en general. Nuestra posición, por lo menos respecto de Europa en general, es más bien positiva. Respecto de España también, yo sé que hoy día...
¿Así?
Sí, en términos de España, digamos, creemos que es un país que está en un barrio, como llamamos nosotros, bien controlado, lo mismo que hablábamos, el hecho de tener la comunidad europea atrás, independientemente de los gobiernos que van pasando, que a uno le pueden gustar más, a otros menos, problemas aquí, problemas allá, tiene un marco regulatorio interesante, y esto lo hablo desde el punto de vista del inversor institucional y del inversor extranjero, como es mi caso. España da seguridades en muchos ámbitos, en el caso nuestro, en el caso de real estate, en el caso de hotelería y turismo. Este país tiene ventajas competitivas enormes.
¿Sí?
Este es un gran momento para inversores extranjeros, para no solo ayudar a quienes sabían hacerlo muy bien en esa materia, sino que los ha pillado una crisis y de repente necesitan ciertas estructuras financieras que los saquen a flote. Yo tiendo a ver el vaso medio lleno en España, independiente de los problemas transitorios que siempre existen en todos los países, por lo demás. con mucha capacidad, y te insisto, sobre todo en el área de turismo y hotelería, este país, a lo mejor ustedes que viven dentro ya están más acostumbrados.
Me resisto a preguntarte, Carlos, si en Cataluña haces el mismo análisis o estás añadiendo un poquito de riesgo, de mayor riesgo país.
Lo que pasa es que el caso de Cataluña tiene sus vicisitudes también, digamos, tal vez un poco más complejas desde el punto de vista del inversor internacional, pero con todo, uno tiende a pensar desde afuera de que las cosas en el problema concreto de Cataluña van a llegar a un acuerdo razonable. Uno siempre de afuera mira las cosas más en frío. A mí me cuesta creer que Cataluña un día diga, sabe que me voy por mi cuenta, me independizo o tal cosa, y que uno como inversor se vea en otro país, para ponerlo en el extremo.
Claro.
Esa situación, desde el punto de vista nuestro, como inversores extranjeros, insisto, es una situación poco probable. Más bien creemos en que las cosas van a, de nuevo, a estar en un marco de unidad, en un marco en el cual está la comunidad europea por afuera, que eso es una estabilidad enorme. Y insisto, el inversionista siempre busca las ventajas comparativa, y España en ciertas materias tiene ventajas enormes, sobre todo en lo que es hotelería y turismo, que hoy día es una gran oportunidad de entrada, porque tú comprenderás, como lo hemos dicho, las cosas van a volver a la normalidad. Este país ha ingresado 86 millones de turistas, entonces eso es una oportunidad. Aquí desapareció dos tercios de la demanda de un día a otro. Este país tiene, ¿cuánto? ¿45 millones de habitantes?
40, sí, 47.
Claro,
sí.
47. Entonces somos, y nuestro mensaje como inversionistas extranjeros, optimistas en el futuro de mediano plazo de España, y hay muchas oportunidades.
Qué gusto escuchar a Carlos Lavín, ¿verdad, José Ignacio?
Sí, sí, además es muy necesario de vez en cuando vernos desde fuera, ¿no? Yo creo que nos miramos demasiado el ombligo en España, tenemos ese problema, y cuando sales fuera, incluso en la propia Unión Europea, cuando visitas Bruselas o visitas otros países, te recuerdan primero que estamos dentro de la Unión, con todo lo que eso conlleva, de ventajas y algún inconveniente, pero eso lo primero. Y segundo, te recuerdan que España está dentro de los 15 principales países del mundo, tanto en su economía, su estructura social, su convivencia, su seguridad jurídica, y te ponen un poco también que a lo mejor magnificamos los problemas españoles, ¿no? Y a veces es bueno verte desde fuera, oír cómo valoran lo que tenemos, cuando a veces no nos damos cuenta lo que realmente tenemos en España, ¿no? Y eso es tremendamente importante, porque a veces perdemos la perspectiva con los problemas internos.
Miguel Córdoba, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver, no quiero parecer el polimalo.
No, puedes hacerlo,
sí, si quieres. Oye, que se va a recuperar el turismo y estas cosas, pero lo que yo no querría es que volviéramos al modelo de cerveza y ladrillo. Es que claro, el tema es que no, pues se recupera el turismo y ya está. No, perdón. O sea, eso es algo que ojalá se recupere y bien, pero los 140 millones son para transformar el modelo productivo, porque no podemos vivir de la cerveza y del ladrillo. Entonces, yo, vale, de acuerdo, y es que sí que hay la convivencia, que España es un país europeo, por supuesto, si no viviría aquí, ¿no? Es la que bien, que vale, que sí, pero que la transformación que necesitamos es muy importante. Y yo creo, porque siempre te voy a apuntar un tema, que ningún país europeo ha subido en 13 años del 35% de deuda sobre PIB al 125%. Ese crecimiento geométrico no lo ha tenido ningún otro país europeo. Y yo no sé cuándo parará. Entonces, ese tipo de cosas al final suelen acabar mal. Pero bueno, oye, ojalá seamos optimistas, venga, va. Ojalá las cosas mejoren, ojalá que haya más empleo, ojalá, etcétera, y que al final podamos salir de esta.
Bueno, está bien conocer todas las visiones, distintas perspectivas sobre la realidad. Eso nos enriquece, como hemos podido ejercitar hoy en esta gran tertulia de la economía, con Miguel Córdoba, con José Ignacio Gutiérrez y con Carlos Lavín Subercaseaux, a quien nos ha encantado volver a ver por aquí. Gracias a los tres, cuidaos mucho, un abrazo fuerte.
Gracias.
Un saludo.
Encantado.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Xacobeo, Xunta de Galicia.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.